Todo lo que se supone que es lo básico, de lo básico, de lo básico. Todo aquel que se dijera cristiano debería conocer esto. Cuando lo lea, tú vas a decir, ah, sí, ya lo conozco. Pero si no lo conoces, deberías conocerlo, ¿verdad? Por eso quisiera hablar sobre esto. Y lo estaba leyendo y todo esto me vino al corazón porque estaba leyendo el libro de Hebreos. Y voy a leer este pasaje con el que quiero empezar. Y dice así, Hebreos capítulo 6, verso del 1 al 2. Dice esto: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Está diciendo acerca de lo qué? ¿De lo qué? Lo más básico de lo más básico. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. ¿Por qué? Porque Dios está hablando. Cuando Dios nos hace, cuando Dios nos llama para ser salvos, para salvarnos, por eso voy a explicar lo que es básico. Dios nos llama, dice la palabra de Dios, para que podamos, dice la palabra de Dios, alcanzar la estatura del varón de Cristo. O sea, Dios nos quiere perfeccionar en nuestra vida. Nos agarró perdidos, nos agarró llenos de pecado, nos agarró haciendo nuestra propia voluntad, ¿verdad? Y luego nos salvó y nos rescató. Ahora, todo eso tiene... Para muchos no tiene sentido. No tiene sentido porque no entienden lo básico. Lo básico es, ¿por qué, por ejemplo, dice la palabra de Dios? Dice que si creyeres que en tu corazón, ¿que qué? Que Jesús es el Señor. Eso es parte de lo básico. Que si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor. Perdón, que si confesares. Sí. Y confesares con tu boca que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Entonces, tiene que ver la salvación ¿con qué? Con el señorío de Jesucristo. ¿Con quién Él es? ¿Verdad? Entonces, vamos a empezar con eso. Y dice así, dice, oh, fíjese, y luego empieza a mencionar lo que es lo básico. De esto quiero hablar hoy, para que quede claro, porque quisiera que todas las personas tuvieran claro esto. Mire lo que dice, dice, no echando otra vez el fundamento de, uno, todos estos temitas los vamos a tocar súper rápido, podrían ser predicaciones y a lo mejor en algún punto podemos hacerlas para acabar a profundizar mucho sobre estos temas, pero dice, uno, sobre el arrepentimiento de obras muertas, ese es un tema que todos deberían de conocer. Dos, de la fe en Dios, es otro tema. Tres, de la doctrina de bautismos, ese es otro tema. ¿Son qué? Lo básico de lo básico. Tres, cuatro, de la imposición de manos. Cinco, de la resurrección de los muertos. Y seis, del juicio eterno. Pablo dice esto por el Espíritu de Dios, dice esto es lo más básico de todo, ¿verdad? Ahora vamos a entender esto. Dios se revela al hombre. La Biblia habla sobre Dios revelándose al hombre. Un solo Dios. Un Dios que se revela como el Dios creador, como el creador del universo. Un solo Dios. No hay muchos dioses, como algunas culturas después empezaron a ser politeístas y empezaron a asignar tareas diferentes para diferentes dioses. Pero Dios en sí, Dios como persona, Dios se revela como un Dios, como un solo Dios. Se revela la Trinidad como la esencia de Dios. No existe la palabra Trinidad en la Biblia, pero sí se revela el concepto completo de la Trinidad en las Escrituras. Y Dios, cuando usted probablemente ha escuchado, por eso luego empezamos con las confusiones, usted probablemente ha escuchado a la gente decir en las comidas, cuando habla con personas no cristianas, para que me entienda, algunas de las cosas que se dicen es, usted en una comida nunca hable de política y de religión. Cuando una persona menciona la palabra Dios, encasillan a Dios, ¿en qué? En una religión. Y luego después usted puede escuchar mensajes como todas las religiones son buenas, todas las religiones te llevan a Dios, ¿verdad? Cosas de ese tipo. Tú escoge lo que más te convenga, lo que más te parezca. Ahora, no es el mensaje de las Escrituras. En este pasaje y en este tiempo, ya me pusieron hasta reloj y ya llevo 5 minutos y no he empezado. En este pasaje, sí, ya me pusieron así como diciendo, no se pase, ¿verdad? En este pasaje, bueno, Dios no se revela al hombre como una religión. Dios se revela como Dios el Creador, como una persona que tiene todo el poder. Oiga, todo el poder. Ahorita no sé si voy a hablar sobre números o no, porque creo que el tiempo lo voy a tener bien justo y probablemente ni siquiera alcance a terminar. Voy a intentar avanzar lo más que pueda. Pero sí quisiera que quedara claro esto. Entonces, cuando Dios se revela al hombre, Dios se revela al hombre como el Dios todopoderoso. Dios le dijo a Abraham, yo soy el Dios todopoderoso. Sal y ve las estrellas, yo las hice todas. No estaba hablándole de una religión, no le dijo, mira, quisiera que hicieras algunas cosas, quisiera que hicieras, no. Le estaba diciéndole, yo soy Dios todopoderoso. Cuando Dios se presenta delante de Moisés, le dijo, mi nombre es el ser, el que es. Dice la palabra que él dijo, yo soy el que soy. Ese es el nombre de el ser que es dueño de todo. Y cada vez que usted vea en el Pentateuco una expresión que diga yo Jehová, no significa nada más un yo Jehová como yo mi nombre, sino diciendo yo soy Dios. O sea, estaba diciendo el mandamiento que estoy dando está respaldado por mi autoridad. ¿Cuál? Autoridad del ser supremo, dice la palabra de Dios, el único que es solo soberano. Es el único ser que existe en el cielo y en la tierra y en sobre cualquier ser existente, es el único que sí puede decir y hacer lo que se le pegue la gana. Y nadie le puede decir nada. No tiene nadie arriba que lo restrinja. Él es la ley. Él es el que da la ley. La Biblia se lo revela como el juez. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces eso es lo básico. Un solo Dios todopoderoso. Un solo dador de la ley moral. Dice la palabra de Dios que cuando Dios hizo al hombre, Juan, en Génesis capítulo 1, verso 26, dice, y hagamos al hombre, y está hablando de la Trinidad, dice, a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. O sea, estaba hablando, no que estaba haciendo a un hombre como Dios, pero estaba poniendo el carácter moral de Dios en él. Ahora, Dios sujetó al hombre bajo él mismo. O sea, el hombre está sujeto a Dios. ¿Qué sucede? Entonces, viene lo que le llamamos la rebelión. Es la rebelión, el pecado, ¿verdad? ¿Qué pasa con el pecado? Se conoce la historia. El diablo viene, engaña a Eva y ella decide desobedecer a Dios. Por eso hablamos sobre perdón de pecados. ¿Qué significa eso? Perdón de pecados es esto. Ahorita lo vamos a ver si le digo, ya empecé y ya llevo 8 minutos. Perdón de pecados tiene que ver con que el pecado tiene que ver con que tú, cuando las personas nacen, cuando Dios las creó, estaban bajo la autoridad de Dios y sujetas a Dios y pertenecientes al reino de Dios. Cuando las personas pecaron, desobedecieron y se, por decirlo de alguna manera, se salieron del señorío de Jesucristo. Ahora, no se pueden salir porque Él sigue siendo el Señor. Dice la palabra de Dios que por eso dice, ahorita lo vimos, que va a haber un juicio al final. Pero la gente decidió no someterse voluntariamente al rey, para que me entienda. ¿Sí me explico? Así que hay un rey que manda y cuando una persona quebranta la ley, decide voluntariamente ¿qué? Dice, ¿sabes qué? Yo ya no me voy a someter a la ley, no me voy a someter al rey. Yo voy a ser mi propio juez. Voy a tener mi propio estilo de vida, ¿sí? Y voy a dictar mis propias reglas. Eso fue lo que Satanás le ofreció a Eva, ¿se acuerda? Dice que le dijo, si tú comes de este fruto, tú vas a ser como Dios, sabiendo que el bien y el mal. Eso fue lo que le dijo. O sea, no le estaba diciendo que no sabían. Dice la Biblia que la ley moral de Dios estaba en ellos. Le estaba diciendo que ella iba a poder escoger lo que es bueno y lo que es malo para ella. Era una mentira. Le engañó haciéndole creer que se podía salir del dominio de del Señor, del reinado de Él. ¿Sí me entiende? Entonces, todos los que se salen, sí estoy quedando claro, ¿verdad? Todos los que se salen del dominio voluntariamente, la Biblia les llama transgresores o pecadores. ¿Sí? Estás viviendo fuera de la ley, para que me entiendas. De la ley que Dios dio. ¿Sí? Y la quebrantaste. Además de quebrantarla, te hiciste culpable y tienes cargos por cada ley rota que se te van a contar. En lo que la Biblia ahorita lo vimos, en el juicio. Dios va a decir, bueno, no quieres someterte. Bueno, ahorita no hemos empezado, más llevamos un pasaje y tengo 4 hojas llenas. Vamos a empezar entonces. Entonces, nos quería que quedara claro esa parte. Entonces, tenemos a Dios hablándole al hombre, no a una religión, diciéndole, yo soy Dios, te creé para que fueras como yo soy, misericordioso, bueno, santo, justo. Así te creé, pero tú te corrompiste, te engañaste y te fuiste a hacer lo que está, ¿qué? Al hacer lo malo. Jesús dijo, la condenación existe, lo dijo en Juan capítulo 3, dijo, la condenación está en esto, en que la luz, o sea, Él vino al mundo para salvarlos porque ya se habían perdido, dice, pero los hombres amaron más, ¿qué? Hacer lo malo. O sea, a pesar de que vino la luz, el Rey, para limpiarlos, perdonarlos y ordenar su vida, ellos amaron más, ¿qué? Hacer lo que, lo que está mal, ¿sí? Y dice Dios, por eso va a haber condenación. Ahora, ¿qué? Entonces, ya más o menos entendemos esto. Ahora, vamos a ver. Así que ya tenemos en cuenta que es un Dios, un dador de la ley. Hasta ahí estamos bien. Básico, ¿verdad? Y que una persona que peca es una persona que se volvió un prófugo de la ley. Es un transgresor de la ley, declarado por la palabra de Dios. Ese es un pecador. Por eso la Biblia ofrece perdón de pecados. ¿Por qué? Porque mientras tú estés pecando y tú no entiendas esa parte de que hay un rey y un reino, tú eres un transgresor y estás viviendo como transgresor, aunque no te guste reconocerlo. Y aunque no te guste reconocerlo, tarde o temprano, escuche bien, tarde o temprano vas a dar cuentas al que sí es el que manda, al rey. Para ser salvo, ahorita que decíamos, dice que si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor, ¿verdad? Pero aunque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios levantó de los muertos, si confiesas que Él es el Señor, o sea, ¿de qué estaba hablando? Estaba hablando, eso es lo que la Biblia llama arrepentimiento. Si confiesas con tu boca, si tú dices, si tú le reconoces, oye Señor, ya entendí, tú eres el Señor, yo estaba viviendo como quería, tú eres el Señor y sé que estás vivo, dice, serás salvo. Si confesares con tu boca, está hablando de arrepentimiento y de alineación al reino, que es, eso es arrepentimiento, para que me entiendan. Arrepentimiento no es decir, ay, hice lo malo y pequé, ay, que no. Dios estaba diciendo, mira, este es el reino, hay un rey, hay leyes, ¿verdad? Y tú vives por fuera. ¿Se te está llamando a qué? A que te metas otra vez bajo la voluntad del rey. Eso es arrepentimiento. ¿Sí me entiende? Por eso dice, si lo confías como el Señor, por eso es importante decir, Jesús es el Señor. Por eso es importante, porque es un reconocimiento. Porque cuando tú empiezas a entender esa parte, tú ya no puedes decir, yo puedo vivir mi vida como quiera. Tú decir, no puedo vivir mi vida como quiera, porque si hay un rey y hay una ley, hay un reino. ¿Sí me entiende? ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. Juan capítulo 1, verso 1. Ahora, ¿quién es Jesucristo? Pues es ese Dios que se hizo carne, esa parte, ese ser, el Dios que le llaman como el Hijo de Dios, el Mesías. Dios hecho carne. La Biblia lo declara como tal. Mire lo que dice Juan capítulo 1, verso del 1 al 4. Dice, en el principio, o sea, antes de la creación de todo el universo, ahorita estaban hablando sobre el universo y sobre la grandeza del universo. Dice, en el principio, antes de todo, estaba o existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y escuche, y el Verbo era Dios. Hay algunas religiones que han querido manipular o transgiversar este pequeño pasaje y ponerle diferentes cosas para que pareciera que no está diciendo que el verbo es Dios. Pero como Dios quería que quedara bien claro, le dice, bueno, si no me quieres creer a la primera declaración, créeme a las demás, porque las demás declaran que Él es Dios. Dice así, este era en el principio con Dios. O sea, lo primero que dice es que existía con Dios, un ser eterno. Solamente Dios es así, desde la eternidad. Dos, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Lo declara como qué? Como creador. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Se fija? En Él es, y luego lo declara como el qué, el dador de la vida. Dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ok, entonces, lo primero es que la Biblia declara abiertamente a Jesucristo como Dios. No voy a meterme en todos los pasajes porque no alcanzaríamos de tiempo. Y ya llevo 16 minutos, ya me quedan como 30 segundos para acabar. Fíjese, algunas personas dicen que Jesús nunca dijo que Él era Dios. Eso no es verdad. Cualquiera que diga eso no ha leído los evangelios. Jesús declaró ser Dios. Fíjese lo que dice. Juan capítulo 5, versos 16 al 18. Dice así. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban ¿qué? Matarle. Porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle. ¿Por qué? Porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, ¿qué? Haciéndose igual a Dios. Para los judíos, ellos entendían por lo que estaba escrito en el libro de Isaías, que el Mesías era Dios encarnado. Ellos lo entendían. Y cuando Jesús empezó a decir que Él, que Dios era su Padre, ellos entendían que Él está diciendo que Él era el Mesías y que Él era ¿qué? El Creador. Y dice, ellos no estaban diciendo, ah, quién sabe, es un loco, ah, déjalo, no sean creíbles. No, ¿lo querían qué? Lo querían matar. Y Él estaba diciéndolo ¿cómo? Abiertamente, no estaba velando las cosas. Él decía, mi Padre trabaja y yo ¿qué? Yo también trabajo. Estaba diciendo que Él estaba haciendo la misma obra que Él hacía. ¿La obra de quién? La obra de Dios. ¿Sí? ¿Qué más? En otro pasaje se declara también Jesús hablando, diciendo así, Juan capítulo 8, versos del 56 al 59, dice así, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. Abraham vivió 2000 años antes de Cristo y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ahora, esta palabra estaba diciéndoles esto. Cuando Moisés conoció a Dios en la zarza, Dios le dijo, ¿cómo te llamas y quién me va a enviar? Les dijo, tú le vas a decir, yo soy. Yo soy el que soy. Y cuando te digan, ¿quién te envía? Le vas a decir, yo soy, me envió. Yo soy es el que está diciendo todas estas cosas. Así me llamo, ese es mi nombre, yo soy. Y cuando Jesús les dijo esto, le dijo, ay, tú no tienes 50 años, ¿a poco ya viste a Abraham? Le dijo, antes que Abraham fuese, ¿qué? Les dijo, le estaba diciendo, ellos entendieron que otra vez con claridad que él estaba declarándose ¿quién? Dios mismo. ¿Y qué hicieron? ¿Lo entendieron o no lo entendieron? Dice, tomaron entonces piedras para arrojárselas. ¿Sí entendieron lo que estaba queriendo decir o creen que lo malinterpretaron? Lo entendieron con claridad. ¿Qué estaba diciendo Cristo? ¿Yo soy quién? Yo soy ese Dios, el yo soy, el que le habló a Moisés en la zarza. Soy yo. Dice así, pero Jesús se escondió y salió del templo y, bueno, atravesando por medio se fue. Juan capítulo 8, versos 23 y 24, les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Fíjese lo que estábamos hablando ahorita de los pecados. Estábamos hablando de que un pecado es un pecador, es alguien que se apartó del reino y de estar viviendo bajo la voluntad del rey, ¿verdad? Bajo el dominio del rey. Y dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Se fija? Concuerda con las escrituras. Jesús estaba diciendo: si tú no crees que yo soy, o sea, si tú no entiendes que yo soy Dios, para que me entiendas, y te alineas, ¿qué va a pasar? Pues vas a morir en tus pecados. Es lo que estamos hablando. ¿Sí me entiende? ¿Quién es Jesús? Es Dios. No un diosito. El niño Jesús, no. Es Dios todopoderoso. Mire lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 7, capítulo 1, versos del 7 al 13. 21 minutos, vamos a ver. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. ¡Wow! O sea, llamas de fuego y todo. ¡Ah, qué poderosos! Pero del Hijo dice, fíjese lo que dice, más del Hijo dice: no, tu trono ya lo puso, ¿dónde? Oiga, ¿dónde lo puso Dios, Dios el Padre? ¿En qué lugar deja a Jesucristo? En el trono. ¿Sabe quién se sienta en el trono? El rey. El rey, el que manda, el más alto. No se sienta, el rey se sienta en el trono. Y le dice: tu trono, ¿qué? Oh Dios, ¿qué? Es por el siglo de los siglos. ¿Se fija? Habla de su divinidad. Cetro de equidad o de justicia, otra característica de divinidad. Dice: cetro de equidad es el cetro de tu reino. Otro: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh, ¿qué? Señor, otra vez, ¿lo puso dónde? En la cúspide, arriba. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Escucha, pero tú eres el mismo, no has cambiado para nada, y tus años, ¿qué? No acabarán. Ese es Jesucristo. Déjenme lo explico un poquito, porque luego la gente, cuando ve a Jesús, ve la imagen del Jesús retratado y creen que es un hombre como nosotros, y cantan esa canción, mi amigo Jesús, y creen que es como nosotros, y no es como nosotros. Él es Dios todopoderoso. Decía un científico, yo estuve trabajando en un museo de ciencias, que en nuestra Vía Láctea, en nuestra galaxia, se estima que hay, oiga, 200 mil millones de estrellas. No sabe usted la cantidad, porque ni siquiera lo podemos registrar. 200 mil millones de soles, para que me entienda. Millones. 200 mil millones. Y se estima que hay unas 2 mil millones, cuando menos, de galaxias como la nuestra. Y escuché a otro científico hace poquito diciendo: creemos que estamos en el bordecito del universo. No lo podemos entender. Y aquí se declara el poder de Cristo diciendo: todo eso, todo eso, dice, para ti, para tu poder, para tu tamaño, para tu eternidad. Dice, es como cuando te cambias un vestido. Para que me entienda, lo voy a poner para que me entienda. ¿Cuántas veces en su vida se ha cambiado la camisa? Ni siquiera la lleva a la cuenta. No tiene en su sentido de su vida, un cambio de ropa no tiene significancia alguna. Es algo tan trivial y tan rápido. Y todo ese universo Solo para hacer una comparación y todos los galaxias, dice Dios, se van a envejecer. Comparado contigo, Señor, se van a envejecer. Los vas a agarrar, los vas a echar a la basura, como cuando cualquiera se cambia de ropa. Pero tú eres el mismo. A ti como si nada, como si no te pasa nada. Y tus años nunca acabarán. Ese es el rey al que la gente no se quiere sujetar. Déjeme le digo una cosa. Cuando la Biblia habla sobre arrepentimiento, es la oportunidad. Ay, 25 minutos. Voy a ir con esto. Es la oportunidad de ordenar su vida y someterse a Jesucristo para ser perdonado de los pecados, que las transgresiones le sean borradas y que no tenga que ser juzgado. Ahora, la cuestión es esta, y eso es importante entenderlo también, básico. Hoy mucha gente dice que no quiere someterse a Jesucristo ni a su señorío y lo desprecia. La cuestión es esta, o en esta vida usted entiende y reconoce que Él es el Señor y se salva, o lo va a reconocer en la otra. Dice la palabra de Dios, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla. O sea, como quiera lo va a reconocer. Como quiera va a ir, cuando llegue delante del juicio, va a llegar, lo va a ver sentado en el trono y va a tener que hincarse y va a decir, usted es el Señor y usted manda. Y luego va a ser juzgado. O lo reconoce ahora y se salva. Pero de que lo va a reconocer, lo va a reconocer. Todos. ¿Sí? Seguimos. Apenas llevo una, no me faltan tres hojas. Mateo capítulo 7. Cristo no dejó opción para religiones ni para filosofías. Por eso el cristianismo es odiado y perseguido. Porque no es amplio como las religiones que dicen, pues siga lo que tú quieras. Jesús dijo esto, Mateo capítulo 7, versos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Juan capítulo 14, verso 6. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro camino, no hay otra religión, no se trata de religión, no se trata de andar buscando inventos, no se trata de filosofías. Hay un rey que está dando la oportunidad de que tus transgresiones sean perdonadas, y entonces tú vives bajo las órdenes de él, bajo su mandato, bajo su señorío en tu vida. O tú vives por fuera de la ley, pero los que viven por fuera de la ley van a ser juzgados por la ley. Y hay un juez ya, que ya lo dijo también, ¿verdad? Pero Jesús no dejó abierto como un abanico, escoge lo que te pegue la gana, tú agarra. No, dijo, no, hay mucho. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Te recomiendo, como recomendación a todos los seres humanos, entra por la qué. Por el camino angosto y por la puerta estrecha. No hay muchas opciones, porque lo que es amplio lleva ¿a dónde? A la perdición, dice la palabra de Dios. Vamos a seguir avanzando. Jesús mismo otra vez puso sus palabras como lo máximo y dijo, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Cuál es la roca? ¿La palabra de quién? De él. Su vida. ¿Sí? La vida, no, la vida de Cristo. No estoy enseñando a mí. La vida de él. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó. Y fue grande su ruina. Y cuando terminó con estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Mateo capítulo 14, perdón, capítulo 4, verso 17. Ahora ya empezamos a hablar, ya establecimos quién es Jesucristo y ahora empieza a llamar. La primera, ahora fíjese, 30 minutos después, ahora vamos a empezar ahora sí con el primer punto de los 6, el arrepentimiento. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso es su llamamiento, el arrepentimiento. Si estás viviendo a lo lejos, sométete. Romanos capítulo 6, verso del 12 al 13, dice así: no reines. ¿Se fija cómo estamos hablando de qué? De reinar y de autoridad. Y dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. O sea, no vivas bajo un reino de transgresión o lejos del reino de la justicia. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias o en sus maldades, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Voy a leer dice así. Ok, bueno, ese es el de arrepentimiento. Voy a leer esta parte que dice así: la fe en Dios. Gente que dice que ¿por qué tengo que tener fe en Dios si yo no he visto a Dios? Como le dije, hay mucho para hablar sobre esto, así que bien rápido porque tengo el tiempo contado. Mire lo que dice Romanos 1:20. Voy a ir a Romanos 1:20. Vamos a pasar algunos pasajes de aquí porque no vamos a casar de tiempo. Dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad o su divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Escuchó eso? Dios dice, hablando de la fe en Dios, dice la palabra de Dios, Salmos 19 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, están contando la gloria de Dios. En Hebreos capítulo 1 dice: Dios, en otro tiempo, habiéndonos hablado muchas veces por profetas, hoy nos habla, ¿qué? Por medio de su Hijo. Dios no es visible por nuestra, ¿cómo se llama? Por esta cosa carnal. Pero se ha manifestado muchas y muchas y muchas veces. Una de las preguntas más recurrentes que he escuchado es: demuéstrame que Dios existe. ¿Cómo lo puedo comprobar? Demuéstramelo. Demuéstrame que Dios está allí. ¿Has escuchado eso? ¿Sabe quién pregunta eso? Los que no quieren creer en Dios. ¿Sí entiende, verdad? Demuéstrame que Dios existe. Alguna vez le preguntaron a Jesús en Mateo capítulo 12, dice que le vinieron los judíos y le dijeron: pues si tú dices que eres Dios, pues a ver, que se vea, muéstranos una señal. Y esta es la respuesta para que Dios le da a todos los incrédulos. Les dijo: la señal adúltera y perversa demanda señal, pero señal no les va a hacer nada. ¿Por qué? Porque son ¿qué? Adúlteros y perversos, porque son malos. ¿Me entiende? ¿Se acuerda lo que dijo Jesús? Dijo Jesús: porque vino la luz, se acercó la luz y ellos amaron ¿qué? Más las tinieblas que la luz. Entonces vienen estos que aman las tinieblas y que lo que quieren es permanecer en las tinieblas, porque ahí quieren estar. Por eso dicen: pues muéstrame. Dice Jesús: pues a la generación incrédula y perversa, ¿qué? No les será dada señal, pero sí va a haber una señal, pero les va a ser dada la señal del profeta Jonás. Y como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, ¿qué? El Hijo del Hombre va a estar 3 días y 3 noches bajo la tumba, ¿verdad? Y luego se va a levantar. Y esa va a ser su señal de que Dios estuvo en medio de ellos. ¿Y sabe qué? Cuando usted lee los evangelios, escucha esto. El cristianismo no es una religión que se inventaron los apóstoles. Oye, pues ya mataron a Jesús, ¿qué hacemos? Vamos a inventar una religión y a lo mejor tenemos algunos seguidores, ganamos algo. No es así. Los apóstoles murieron porque ellos vieron a Cristo resucitado, la señal del profeta Jonás. Ellos lo vieron y fueron torturados hasta la muerte, y muertes terribles. Y cuando leemos los testimonios que están escritos en los evangelios, podemos ver que ellos eran hombres comunes como nosotros, que cuando capturaron a Jesús, todos los discípulos corrieron y lo abandonaron, todos. Pedro lo negó. Judas lo traicionó. Tomás dijo que él no iba a creer hasta que no metiera su dedo en su mano, el agujero que estaba puesto en su mano. Eso lo dijo él. Eran hombres como nosotros. Y cuando los tomaron y lo mataron y lo metieron en esa cueva, todos los 11, uno fue y se ahorcó. Y los otros fueron y se metieron. Y dice la Biblia, estaban escondidos y estaban llorando y temerosos, diciendo, ¿y ahora qué va a pasar? Pero luego lo vieron resucitado y empezó la obra de Dios. Y el testimonio y la señal prometida de Jonás. Esa es la señal que Dios les da a los incrédulos. Ya hay. Y partió la historia. ¿Verdad? Seguimos. Ya me perdí. Se me pasa por tener tantos pasajes, ¿verdad? Así, sígale, pastor, ándale. Sígale. Bueno, espérame, este es importante, entonces te lo voy a poner por acá. Entonces ya vimos la fe en Dios, así rápido. La doctrina de bautismos, vamos a ver si podemos alcanzar sobre eso. Fíjate, Mateo capítulo 3, vamos a empezar un poquito tocando rápido el tema. La doctrina de bautismos dice así: estaba Juan el Bautista predicando y diciendo, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Sí? Ahora, ¿qué estaba hablando Juan? Pues del bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué es importante? Porque dice la Biblia que es lo que es la seguridad que tenemos como creyentes de que vamos a resucitar y vamos a escapar del juicio. Eso dice la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios es que cuando una persona o un transgresor, como estábamos viendo, está acá, está el Señor y está su reino aquí, y viene un pecador, un transgresor de la ley que vive por acá con sus ideas, sus filosofías y lo que sea, y de repente se le abren los ojos y dice, oye, siendo chueco, y se endereza y le dice, Señor, lo que dijimos, Señor, tú eres el Señor, ya lo entendí, perdóname, y se mete otra vez bajo la voluntad. Una de las cosas que Dios hace, oiga, esto es una realidad, no es teórico, esto no es teoría, esto pasa. Dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios viene a morar en el que cree, viene y mora. Eso se le llama el bautismo del Espíritu Santo. Y lo que indica para Dios y para el que lo recibió es, le perteneces al reino ahora, eres mío, es pertenencia. ¿Sí me entiende? Es una manera de Dios de decir, me perteneces, voy a poner mi espíritu en ti. Estabas lejos, vivías, estabas, vas a la condenación, no estabas sometido a la voluntad de Dios, vivías bajo tus propias reglas, tú eras el rey o tu carne o tu pecado. Te sometiste y ahora eres mío, y yo te voy a poner mi espíritu en ti. Y cuando Jesús empezó a predicar, cuando Juan empezó a predicar sobre Jesús, él decía, yo nomás estoy bautizando con agua, pero viene él y él es el único que puede hacer que el Espíritu de Dios llene la vida de una persona y le dé pertenencia de que le pertenece a Dios. ¿Sí entiende eso? Por eso dice, oye, recibí el Espíritu Santo cuando creí. Sí. Y se si, dice la palabra, y si usted, y si, así lo dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Jesucristo, no es de él. Dice, el Espíritu de Dios me da testimonio a mi espíritu, a mí adentro, diciéndome, eres hijo de Dios. Eso hace el Espíritu Santo, me perteneces. Es lo que Dios dice, ya eres mío. Así que cuando dicen la gente, ¿y dónde está la prueba de que Dios, las señales? Dices tú, pues es que tú no recibes las señales. Oiga, Jesús, cuando le preguntaron eso, Jesús estaba sanando y haciendo cosas y levantando muertos. ¿Pero ellos qué? No es suficiente. Y Dios, Cristo no nos dejó con, bueno, van a tener como un concepto de fe. No, Él dijo, van a recibir al Espíritu de Dios allí. Si no reciben el Espíritu de Dios, si no son bautizados por el Espíritu Santo, no son de Cristo y no van a resucitar. Y no se van a levantar y van a ir a la condenación, igual que todos, no son de Dios. Fíjese lo que dice Romanos capítulo 6, ya se me va a acabar el tiempo. Romanos capítulo 6, versos del 1 al 11. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos, esa es parte de la doctrina de bautismos, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, Dios dice, ok, vivías acá para el pecado era tu Señor, pero yo te rescaté. Ahora tú estás, ¿qué? Muerto para el pecado. ¿Y vivo para quién? Para Dios. Dice así, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, ¿qué? Andemos en vida nueva. ¿Escuchó eso? Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos, ¿qué? Muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí entiendo eso? Así que cuando tú vas y dices, me quiero bautizar, sí, bautícese. Está diciendo públicamente, oiga, yo ya vivía para acá, vivía según haciendo mi voluntad, Señor, te reconozco como mi Señor, me vengo para acá, me bautizo, me quiero bautizar. Y hay dos bautismos, el bautismo en agua, donde tú le dices al Señor públicamente y confiesas, tú eres mi Señor, ¿verdad? Y te someten y te sumergen, te levantan y dices, de aquí en adelante, delante de Dios, ¿qué? Vida nueva. Tu vida pasada y tus pecados y todo, se acabaron, ya no están más, para Dios ya no, ya eres hijo. Y luego viene la otra parte, viene el Espíritu de Dios y mora en ti y te llena del Señor. Y ya dice Dios, oficialmente, ¿qué? Me perteneces, te voy a salvar. En aquel día, cuando venga el día y cuando llamen las trompetas y cuando toquen las trompetas y cuando todos se presenten delante de Dios y va a ser un de verdad algo tremendo, y cuando empiecen los temores de los que no lo hicieron y cuando empiecen a ver que todo esto es una realidad, usted va a decir, yo tengo mi Salvador, ¿verdad? Vamos a seguir. Ah, ya se me cayó esto. Ya casi 44 minutos y contando, y yo ya casi acabo. Voy en la doctrina de bautismo, ya no me faltan 3. No se crea, sí me faltan 3, pero lo voy a leer bien rápido, a ver si se alcanza medio a entender. ¿Sí va bien? ¿Está bueno? Qué bueno, porque sí está padre, ¿verdad? Es lo básico. Ya se me perdió donde iba. Acá. Romanos 8:11, y si el Espíritu, aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Es lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Ok, ahora, vámonos. La siguiente, imposición de manos.
¿Qué es la imposición de manos? Marcos 10, 16. Lo voy a leer, lo voy a explicar súper rápido porque no hay tiempo. Dice Marcos 10, 16, y tomándolos en los brazos a los niños, o sea, Jesucristo los tomaba en los brazos, y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Salmo 139, 5 dice, detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Marcos 16, del 16 al 18, Jesús mandó a los creyentes diciendo esto, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Escucha esto, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora, el concepto bíblico de la imposición de manos es que el Dios, el Rey, Él es el que... Cuando Dios pone las manos sobre alguien, Él está bendiciendo a alguien. O le está dando autoridad para hacer algo. O lo está llenando del Espíritu. Está haciendo algo que le pertenece a Dios hacer. Pero Él dijo, ¿sabes qué? Lo hacía Cristo, se hace en el Antiguo Testamento. Pero luego Dios le dice a los discípulos, vayan y los que creen van a poder poner sus manos sobre los enfermos. Ustedes son embajadores del reino. Y cuando ustedes pongan las manos sobre los enfermos, una de las tantas cosas, significa que el Rey está poniendo ¿qué? Sus manos sobre ¿quién? Sobre ellos. Y está autorizando ¿qué? Que sean bendecidos. Que reciban sanidad o perdón o lo que sea necesario. Pero por eso dice la palabra de Dios, no imponga las manos sobre ¿qué? Sobre cualquiera. ¿Por qué no sobre cualquiera? Pues porque esto no es para los no creyentes. Está hablando de ese punto de vista de imposición de manos. Porque es como diciendo Dios, yo te autorizo que lo bendigas. Entonces Dios dice, no, pero si no es de nosotros, pues no tiene que ver con nosotros. No lo hagas. Dice la palabra de Dios que los apóstoles venían y decían, preguntaron, oye, ¿ya recibieron el Espíritu Santo? Y unos dijeron, ni sabemos si había Espíritu Santo. Dice, vengan, les pusieron las manos, oraron y recibieron el Espíritu Santo. Es una manera de Dios de alguna manera, por decirlo así, de transferir o de autorizar la bendición que viene de allá de arriba, que solo da Dios. Eso es la imposición de manos, ¿entiende? Vamos a rápido al que sigue. Y acá ya no nos quedan dos, también cortitos. Dice así, de la resurrección de los muertos. Ya, mira, ya me... no se mortifique. No, y 48, no, hombre, voy, pero... No os maravilléis de esto. Jesucristo hablando en Juan capítulo 5, versos 28 al 29, la resurrección de los muertos. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos que estén en los sepulcros, ¿qué? Oirán su voz, van a ser convocados, todos. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hay, para aquellos que dicen, porque hay muchos que dicen, te mueres y ya no pasa nada, la resurrección de Cristo tumbó esa mentira. Es que me muero y no va a pasar nada, me muero y ahí se acabó todo. Jesús dijo, yo resucité, ustedes van a resucitar, y va a haber de resurrección para bien y va a haber resurrección para mal. Y la oferta es que se metan en la resurrección de los buenos, de los justos, que se alineen, arrepiéntanse y sean salvos, ¿verdad? Y Jesús lo dijo, va a haber resurrección. Juan capítulo 11, verso 25, y les dijo Jesús, para acabar así rápido, porque los que dicen que Él no dijo que era Dios, dijo, yo soy, ¿qué? La resurrección. O sea, ¿quieren saber quién es el más alto que los va, el que tiene poder para mandar, para juzgar, para el único que es Dios y que puede hacerlo? Dijo, pues yo soy, y yo los voy a levantar, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el último punto, el juicio, ya usted lo conoce. y vi un gran trono blanco, Apocalipsis capítulo 20, versos del 11 al 12, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, desde el delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Oiga, esto es un juicio. Vas a ser juzgado por haber vivido una vida en completo desacuerdo, en completa transgresión de la ley divina. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas, fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros, según lo que cada quien hizo. Hay muchos pasajes más, no los voy a leer, y ya terminé. Jesús, ya con este último término, Jesús dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. O sea, el amor de Dios para que todo aquel que en él crea, eso es, abrió la puerta ¿para quién? La salvación para todos. Escuche, no se pierda. Estaba hablando de la resurrección para condenación. Dice que no sé qué, no se pierda, que no se pierda, que no sea condenado. Vamos a traducirlo así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, que todo aquel que en él crea no vaya a ser condenado y sea destinado al infierno, sino que tenga vida eterna. Eso es así como que lo bajito de la vida cristiana. Y decía el apóstol: ya no deben estar ustedes siempre con, ay Señor, perdóname, ay Señor, ay me arrepiento, ay esto. Y dice, no, deberían entender esto, deberían entender que hay un rey, deberían entender quiénes son, deberían entender la vida, deberían entender la eternidad. Y empezar a vivir para allá. Dice, ya dejando eso, lo básico, siempre viviendo en, ay Dios, perdóname, ay esto, ay lo otro. Oye, y empieza, si ya entendiste esto, empieza a avanzar, empieza a vivir una vida que sea perfecta y digna para si es que tú dices que viniste a Cristo y te ajustaste a Él y que ahora es tu Señor, diría alguien, ¿que se qué? Pues que se vea. Y empieza a avanzar. Y dice Hebreos capítulo 12, ¿despojándonos de qué? De todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Por eso es importante. Oye, ¿por qué debo creer en Jesucristo? Ah, pues porque Él es el Rey. Y Él es el que te va a juzgar al final. Por eso. Y porque estás viviendo lejos de Dios y tu vida está lejos de Dios y está en pecado, eres un transgresor. Y si mueres así, vas a ser juzgado y vas a resucitar, no en la resurrección de los justos, sino en la de los injustos, para condenación. Es lo básico. Pero el Rey que te ama dio su vida por ti y está llamando ¿a qué? Al arrepentimiento. Dice, sí, ya sé cómo vives, te conozco, sé todo lo que has hecho, pero si vienes y entiendes quién soy y decides dejar lo malo, yo te perdono, pongo en mí tu espíritu, mi espíritu, te sello, me perteneces, te alineas y eres salvo. Y en aquel día, cuando todos tengan temor, tú no vas a tener temor, yo voy a ser el que te va a proteger. Eso fue lo que Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, le damos gracias por su misericordia. Señor, ayúdanos a compartir quién eres tú, lo que esto en verdad significa. Ojalá pudiéramos alcanzar a muchas almas. Hay mucha gente que no entiende ni esto, no lo conoce, nunca ha oído hablar sobre esto.
pues llévanos a esas personas y danos a nosotros claridad y llénanos del Espíritu Santo y de la palabra de Dios para poder llevar el mensaje tuyo que es tan claro y la oferta de perdón a todo el mundo. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.